Entérese de los hechos más importantes acontecidos en la semana. Esto es De Viva Voz. Bienvenido.
Un saludo para todo el auditorio de Radio Metrópolis. Sean todos bienvenidos a este especial en donde realizaremos un recuento de la información más relevante transmitida en la estación de las noticias en la semana que termina. Como ya es costumbre, le damos a todos a ustedes la bienvenida con el sonido de la música. Es el trabajo de Mercedes Altamirano, Roberto Álvarez y Marco Antonio Valencia, en donde de una forma detallada y única nos presentan la vida y obra de las voces de cantantes, los acordes de los músicos talentosos y en muchos casos leyendas de la música universal. Iniciemos pues con la efeméride musical de esta semana, dedicada de manera muy atinada a la historia de los villancicos, una música tradicional de la Navidad.
En esta época navideña, los villancicos reflejan la alegría por el nacimiento de Jesús de Nazaret. Musicalmente, es la expresión de esperanza y júbilo por su llegada. ¿Cómo surgieron los villancicos? El villancico es un antiguo género musical poético de origen español y de naturaleza popular, cuyas temáticas eran diversas. Su auge se da en el siglo XV cuando la Iglesia los comienza a relacionar con la Natividad de Jesús y a encargar composiciones para su festejo. Se cree que el primer villancico navideño fue compuesto en Toledo, España, de un autor anónimo. Este se titula Bienvengades, pastores, y su manuscrito se encontró en uno de los libros de ceremonias de la catedral de la ciudad. El sacerdote, compositor y organista mexicano Miguel de Sumaya compuso en el siglo XVI Albricias Mortales. También de la época vale la pena rescatar Xicoxi Conetzintle, considerado el villancico en náhuatl más antiguo compuesto por el organista Gaspar Fernández y que en español significa Duerme mi niño. Con el paso del tiempo se han compuesto muchos villancicos. Algunos son más populares que otros. Es así que hoy compartimos algunos de ellos. Little Drummer Boy, el niño del tambor, compuesto por la pianista y compositora estadounidense Catherine Kennicott. Se popularizó en 1958 cuando fue grabado por la Harry Simeon Choral y llega al número uno de popularidad en las listas de Billboard. De origen y autor desconocido, aunque en su composición musical se percibe influencia árabe, Los peces en el río. Del villancico Campana sobre Campana, se documenta que es de origen andaluz y autor desconocido. El burrito de Belén.
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito.
Compuesto por el músico venezolano Hugo Blanco, fue grabado por primera vez en 1972 por su compatriota Simón Díaz. El villancico pasó desapercibido hasta que en 1975. El grupo musical infantil venezolano La Rondallita, con la voz solista del niño Ricardo Cuenzi, lanza la versión que logra trascender en todo el continente americano. Pero ahora, bajo el nombre de Mi Burrito Sabanero. De origen y autor desconocidos, se dice que Los Pastores a Belén fue un poema que terminó convertido en villancico. La Marimorena refiere a la Virgen María, conocida en algunos lugares como la Virgen Morena o la Moreneta. Es un villancico del siglo XVIII de origen español y de autor desconocido. Johann Sebastian Bach compuso en 1734 el oratorio para Navidad integrado en 6 partes unidas por la alegría del nacimiento del niño Jesús. La cantata 1 representa este acontecimiento. El coro invita a regocijarse y a hacer del corazón un pesebre como un recordatorio constante. El día de mañana le invitamos a escuchar la segunda parte de este especial del sonido de la Navidad. Feliz Nochebuena le deseamos Roberto Álvarez, Marco Antonio Valencia y Mercedes Altamirano. El equipo del sonido de la música.
Luego de disfrutar el sonido de la música, comenzamos con las noticias. En entrevista con Radio Metrópoli, la directora de calidad del aire de la SEMADET en Jalisco, Laura Avilés, nos habla de las acciones preventivas que se realizarán durante los últimos días de diciembre, con la intención de evitar contingencias ambientales y la mala calidad del aire. Si bien es cierto que los operativos están pensados para disminuir las partículas contaminantes durante las fiestas de Año Nuevo y Navidad, estas recomendaciones de la funcionaria nos ayudan a mantener una calidad del aire óptima durante todo el año. Escuchemos la entrevista con Laura Avilés. Háblenos un poco de las acciones que ustedes están tomando y llevando a cabo para concientizar a la población y que nos podamos entender por qué es importante que tengamos una buena calidad del aire.
Mira, este es un trabajo coordinado con todos los municipios del área metropolitana, inclusive del estado, para que puedan tomar conciencia de una... Mira, ya nos pasó en el 25 de diciembre de 2018 un evento de contingencia fase 3, el cual es de los más severos que podemos tener. Entonces, basado en esto, hemos tomado una serie de acciones. Por ejemplo, la veda de los ladrilleros. La veda de los ladrilleros inició este 19 de diciembre y culmina el 3 de enero. Esto es, no pueden quemar ladrillo, pueden hacer cualquier otra actividad, como la preparación de lodos, etcétera, pero la quema de ladrillos no, para evitar esta concentración de los contaminantes. Asimismo, pues con todos los municipios estamos ya listos con los operativos para el 24 y 25 de diciembre, así como para el 31 y 1 de enero, justamente para mitigar lo que acabas de mencionar, esto de las fogatas, fogatas de lo que sea, de sillones, de hojarasca, de llantas, cualquier cosa que nos esté generando estas emisiones, ya sea simplemente por la festividad o en muchas ocasiones en búsqueda de algún elemento de calor, ¿verdad? Pero de cualquier manera, pues todas estas tienen las mismas contribuciones en la emisión de contaminantes.
¿Hay zonas de la ciudad más complicadas que otras, directora?
Sí, la zona sur de la ciudad es un tanto más complicada, pero es más complicada porque es como una cuenca. Uh-huh. Y eso sumado a las condiciones atmosféricas que se presentan en este periódico, en este periodo de la inversión térmica, entonces eso genera que ahí se haga como un domo muy complicado de que salga la contaminación hasta que no rompe esta inversión térmica alrededor de las 11 de la mañana cuando ya tenemos rayos solares. Sin embargo, pues tuvimos una concentración importante, pero por eso es como vital que la noche del 24 evitemos de la manera posible el uso de la pirotecnia, que es muy difícil de dispersar, como ya bien lo dijiste, pues las quemas. En todos estos días, pues sí, también colaborar con la reducción del uso del vehículo, eso es muy importante. Y pues bueno, ante cualquier situación de mala calidad del aire, hay que evitar las actividades al aire libre. Esto es muy importante para la ciudadanía, mantener puertas y ventanas cerradas, hay que resguardarse, el uso del cubrebocas, tomar suficiente líquido. Entonces, todas estas son recomendaciones que estamos emitiendo constantemente a través de la página oficial de la Secretaría de Medio Ambiente, así como pues sus redes sociales.
Directora Laura Vilés, ¿en este momento las empresas también están colaborando con disminuir sus procesos para que haya menos contaminación o menos emisiones?
Sí, estas empresas tienen lo que se llama un plan de respuesta a contingencias atmosféricas, el cual se activa dependiendo la fase en la que estemos. Pero desde que estamos en precontingencia, nosotros ya emitimos este comunicado y también a las autoridades, obviamente, para que estén al pendiente de que se estén cumpliendo estos planes internos. Y pues evidentemente, si el nivel o la severidad del episodio de mala calidad del aire sube, pues las acciones que tengan que hacer cada una de las empresas, como disminuir su producción, etcétera, entonces tienen que empezar a aplicarla.
Claro. ¿Los trabajos de SEMADET están en conjunto con los de Protección Civil de los municipios, por ejemplo, o van a actuar cada quien de manera independiente? Me refiero a los operativos para combinar a la gente que apague las fogatas.
No, todo es coordinado, todo uh-huh. lo coordina a través de la Secretaría General, todas las actividades de Protección Civil, la Policía, Secretaría de Salud, nosotros mismos como SEMADET, todo es una actividad coordinada para que los operativos realmente tengan el efecto que estamos esperando.
¿Qué noticias nos tiene de la red de monitoreo? Es decir, ¿todas las instalaciones están funcionando? ¿Todas las estaciones de medición están al 100%? ¿O hay alguna a lo mejor que no vamos a poder tener habilitada estos días?
No, las tres estaciones están funcionando perfectamente y justamente estamos también tomando medidas para evitar tener algún corte en estos días. Pero las tres estaciones funcionan perfectamente y las pueden consultar ustedes a través de la página aire.jalisco.gob.mx. Ahí están disponibles para ustedes, para que las puedan estar monitoreando.
Claro. ¿Nos podría explicar, para las personas que no están muy familiarizadas con el tema, cómo sabemos a partir de qué niveles, cuando es una contaminación leve, moderada o severa, en qué números y por qué?
Sí, claro. Esto lo pueden ver ustedes también ahí en la página, y a partir de los 120 puntos IMECA es cuando inician las precontingencias. Esto es por partículas PM10. Cuando tenemos 120 puntos, nosotros empezamos con esta alerta de precontingencia. Si esto se eleva, llegamos a 150 puntos IMECA durante 2 horas sostenido, entonces nos vamos a una contingencia fase 1. Si llegamos a 150 puntos, contingencia fase 2, y así es como va aumentando. En el caso de ozono, es en los 110 puntos IMECA para la precontingencia y en los 140 puntos para la contingencia fase 1. Entonces, esto hay que estar muy alerta. ¿Cómo se mide? Es un índice basado en todos los contaminantes. Vamos midiendo cada uno de los contaminantes y es una manera homologada en el país, en el cual se tiene previsto que en estas cantidades se estén ya emitiendo estas características para que podamos tomar todas las precauciones al respecto de la calidad del aire en nuestra zona.
Pasaron 5 años después de este episodio que nos hizo recordar, y tiene toda la razón, 2018, cuando amanecimos con una nube de humo densa por todas partes, que no se podía ni ver, parecía neblina a algunos metros de distancia, y no sé si ustedes percibieron en ese, o el histórico de la información que les dejaron las administraciones pasadas, hubo cambios de conducta en la población para que, por ejemplo, 19, 20, 21, 22 y 23 hubiera menos quemas en la vía pública, menos quema de pirotecnia, menos actividades que afectaran a la calidad del aire.
Sí, bueno, sí hubo bastantes porque en realidad esto es lo que ha contribuido a que no regresemos a esa situación. Y justamente tanto los cambios en la ciudadanía como todas las precauciones que se están tomando ahorita a través de los operativos que se inician ya desde esta temporada, o sea, previo a que estemos en la noche del 24, justo para que no tengamos ya una acumulación de contaminantes y con la festividad del 24 todavía se hagan más severos. Todo esto es lo que contribuye a que no hayamos regresado a esta situación severa.
Claro. Usted que tiene contacto con las autoridades de salud, ¿nos podría explicar para el auditorio qué afectaciones hay respiratorias con estos contaminantes cuando quedan esas partículas suspendidas?
Sí, sobre todo es la vía respiratoria, como bien lo mencionas, a todas las personas que tienen asma, pues esto les genera una irritación en todo su tracto respiratorio, entonces les dificulta la respiración, a las personas embarazadas, los niños, los adultos mayores, que es la población vulnerable, pues hay que tomar mayores cuidados porque justamente, además de la irritación en garganta y las vías respiratorias, la irritación de los ojos también es importante. Van a presentar algo de tos, entonces todos estos son, dependiendo la severidad, pues se van agravando, e insisto, si todavía eres de la población vulnerable, pues mucho más, pero también está participando en esta situación la Secretaría de Salud, alerta a la instalación de módulos de atención inmediata si se presentan este tipo de episodios de mala calidad del aire.
Claro, y pues ya prácticamente para terminar, aprovechar su presencia en los micrófonos de Radio Metrópoli para que nos dijera si las personas que quedan también pendientes, por ejemplo, por verificar, pues deben hacerlo. Hay dudas sobre todo porque dicen del reemplacamiento, ¿no? Ya ve que viene el paquete en enero, que tiene que pagar pues el refrendo y la verificación juntas, pero creo que eso no exime a los ciudadanos de cumplir con su obligación por número de placa en 2024, ¿cierto?
Es correcto, el programa de verificación vehicular está vigente, permanecerá vigente, lo único que cambia, bueno, es que a partir de 2025 la verificación vendrá ya con tu pago de refrendo. Sin embargo, pues esta es una corresponsabilidad, debemos realmente atender a esta, así como vamos a apagar las fogatas, evitar la pirotecnia, el mantener nuestro auto afinado, verificado, pues bueno, eso nos habla de la corresponsabilidad que tenemos con el medio ambiente, con la calidad de aire que queremos respirar. El ozono, básicamente el 60-70% de lo que se genera de ozono es por fuentes móviles. Entonces, sí realmente el programa de verificación colabora en que esto pueda estarse controlando y disminuyendo.
Veo los verificentros solos relativamente y haciendo un ingreso al sistema se encuentran muchas citas disponibles. Las personas sí están cumpliendo en tiempo y forma con la letra que, el número, perdón, no letra, el número que corresponde, si no me equivoco debe ser el 0 o el 9.
Sí, en este momento está para el 0 y para el 9. Ajá. Sin embargo, si tú eres una placa de cualquier otra terminación que no hubieras podido cumplir en tiempo y forma, se te puede recibir sin problema y como bien lo dices, el sistema está con disponibilidad de citas en todos los centros de verificación. Entonces los invito realmente a que puedan ya terminar con este proceso de la verificación vehicular en este 2024 para que podamos iniciar 2025, que también se seguirá exactamente el mismo calendario iniciando en enero con la placa número 1.
Claro, no sé si usted tuviera el dato, pero las personas que a lo mejor llegando enero quieren hacer su reemplacamiento y no tengan la verificación, ¿les afectará en el proceso? Es decir, ¿sería un obstáculo el no haber regularizado su vehículo, no tenerlo verificado?
Yo creo que es un tema que nos vaya a explicar pronto la Secretaría de Hacienda.
Muy bien.
Pero siempre estará abierta la posibilidad de que puedan cumplir para el proceso de la verificación.
De acuerdo. Pues de nuestra parte será todo, directora. Algo más que quisiera compartir con el auditorio de Radio Metrópoli. Una última pues invitación, explicación a que participen todos para evitar una mala calidad del aire en estos dos días que están por venir, tanto la noche del 24 al 25 como el del 31 al primero.
Sí, una invitación a que realmente tomemos esta responsabilidad de que realmente la calidad de aire es de todos. No, como bien decía nuestra coordinadora, pues este es un derecho, el derecho que tenemos de respirar aire limpio. Entonces, si todos contribuimos, pues mucho más fácil vamos a lograr tener estas características de aire que necesitamos todos los jaliscienses. Y pues bueno, solo son acciones preventivas que podemos desde casa empezar a tomar. Desde hoy, no hay que esperar a la noche del 24, desde hoy ya podemos empezar a hacer estas contribuciones y todo esto se verá reflejado pues en la calidad de aire que respiramos.
De acuerdo. Luego de disfrutar el sonido de la música, comenzamos con las noticias. En entrevista con Radio Metrópoli, la directora de calidad del aire de la SEMADET en Jalisco, Laura Avilés, nos habla de las acciones preventivas que se realizarán durante los últimos días de diciembre, con la intención de evitar contingencias ambientales y la mala calidad del aire. Si bien es cierto que los operativos están pensados para disminuir las partículas contaminantes durante las fiestas de Año Nuevo y Navidad, estas recomendaciones de la funcionaria nos ayudan a mantener una calidad del aire óptima durante todo el año. Escuchemos la entrevista con Laura Avilés. Háblenos un poco de las acciones que ustedes están tomando y llevando a cabo para concientizar a la población y que nos podamos entender por qué es importante que tengamos una buena calidad del aire.
Mira, este es un trabajo coordinado con todos los municipios del área metropolitana, inclusive del estado, para que puedan tomar conciencia de una... Mira, ya nos pasó en el 25 de diciembre de 2018 un evento de contingencia fase 3, el cual es de los más severos que podemos tener. Entonces, basado en esto, hemos tomado una serie de acciones. Por ejemplo, la veda de los ladrilleros. La veda de los ladrilleros inició este 19 de diciembre y culmina el 3 de enero. Esto es, no pueden quemar ladrillo, pueden hacer cualquier otra actividad, como la preparación de lodos, etcétera, pero la quema de ladrillos no, para evitar esta concentración de los contaminantes. Asimismo, pues con todos los municipios estamos ya listos con los operativos para el 24 y 25 de diciembre, así como para el 31 y 1 de enero, justamente para mitigar lo que acabas de mencionar, esto de las fogatas, fogatas de lo que sea, de sillones, de hojarasca, de llantas, cualquier cosa que nos esté generando estas emisiones, ya sea simplemente por la festividad o en muchas ocasiones en búsqueda de algún elemento de calor, ¿verdad? Pero de cualquier manera, pues todas estas tienen las mismas contribuciones en la emisión de contaminantes.
Uh-huh. ¿Hay zonas de la ciudad más complicadas que otras, directora?
Sí, la zona sur de la ciudad es un tanto más complicada, pero es más complicada porque es como una cuenca. Uh-huh. Y eso sumado a las condiciones atmosféricas que se presentan en este periódico, en este periodo de la inversión térmica, entonces eso genera que ahí se haga como un domo muy complicado de que salga la contaminación hasta que no rompe esta inversión térmica alrededor de las 11 de la mañana cuando ya tenemos rayos solares. Sin embargo, pues tuvimos una concentración importante, pero por eso es como vital que la noche del 24 evitemos de la manera posible el uso de la pirotecnia, que es muy difícil de dispersar, como ya bien lo dijiste, pues las quemas. En todos estos días, pues sí, también colaborar con la reducción del uso del vehículo, eso es muy importante. Y pues bueno, ante cualquier situación de mala calidad del aire, hay que evitar las actividades al aire libre. Esto es muy importante para la ciudadanía, mantener puertas y ventanas cerradas, hay que resguardarse, el uso del cubrebocas, tomar suficiente líquido. Entonces, todas estas son recomendaciones que estamos emitiendo constantemente a través de la página oficial de la Secretaría de Medio Ambiente, así como pues sus redes sociales.
Directora Laura Avilés, ¿en este momento las empresas también están colaborando con disminuir sus procesos para que haya menos contaminación o menos emisiones?
Sí, estas empresas tienen lo que se llama un plan de respuesta a contingencias atmosféricas, el cual se activa dependiendo la fase en la que estemos. Pero desde que estamos en precontingencia, nosotros ya emitimos este comunicado y también a las autoridades, obviamente, para que estén al pendiente de que se estén cumpliendo estos planes internos. Y pues evidentemente, si el nivel o la severidad del episodio de mala calidad del aire sube, pues las acciones que tengan que hacer cada una de las empresas, como disminuir su producción, etcétera, entonces tienen que empezar a aplicarla.
Claro. ¿Los trabajos de SEMADET están en conjunto con los de Protección Civil de los municipios, por ejemplo, o van a actuar cada quien de manera independiente? Me refiero a los operativos para combinar a la gente que apague las fogatas.
No, todo es coordinado, todo uh-huh. lo coordina a través de la Secretaría General, todas las actividades de Protección Civil, la Policía, Secretaría de Salud, nosotros mismos como SEMADET, todo es una actividad coordinada para que los operativos realmente tengan el efecto que estamos esperando.
¿Qué noticias nos tiene de la red de monitoreo? Es decir, ¿todas las instalaciones están funcionando? ¿Todas las estaciones de medición están a 100%? ¿O hay alguna a lo mejor que no vamos a poder tener habilitada estos días?
No, las tres estaciones están funcionando perfectamente y justamente estamos también tomando medidas para evitar tener algún corte en estos días. Pero las tres estaciones funcionan perfectamente y las pueden consultar ustedes a través de la página aire.jalisco.gob.mx. Ahí están disponibles para ustedes para que las puedan estar monitoreando.
Claro. ¿Nos podría explicar, para las personas que no están muy familiarizadas con el tema, cómo sabemos a partir de qué niveles, cuando es una contaminación leve, moderada o severa, en qué números y por qué?
Sí, claro. Esto lo pueden ver ustedes también ahí en la página, y a partir de los 120 puntos IMECA es cuando inician las precontingencias. Esto es por partículas PM10. Cuando tenemos 120 puntos, nosotros empezamos con esta alerta de precontingencia. Si esto se eleva y llegamos a 150 puntos IMECA durante 2 horas sostenido, entonces nos vamos a una contingencia fase 1. Si llegamos a 150 puntos, contingencia fase 2, y así es como va aumentando. En el caso de ozono, es en los 110 puntos IMECA para la precontingencia y en los 140 puntos para la contingencia fase 1. Entonces, esto hay que estar muy alerta. ¿Cómo se mide? Es un índice basado en todos los contaminantes. Vamos midiendo cada uno de los contaminantes y es una manera homologada en el país, en el cual se tiene previsto que en estas cantidades se estén ya emitiendo estas características para que podamos tomar todas las precauciones al respecto de la calidad del aire en nuestra zona.
Pasaron 5 años después de este episodio que nos hizo recordar, y tiene toda la razón, 2018, cuando amanecimos con una nube de humo densa por todas partes, que no se podía ni ver, parecía neblina a algunos metros de distancia, y no sé si ustedes percibieron en ese, o el histórico de la información que les dejaron las administraciones pasadas, hubo cambios de conducta en la población para que, por ejemplo, 19, 20, 21, 22 y 23 hubiera menos quemas en la vía pública, menos quema de pirotecnia, menos actividades que afectaran a la calidad del aire.
Sí, bueno, sí hubo bastantes, porque en realidad esto es lo que ha contribuido a que no regresemos a esa situación. Uh-huh. Y justamente tanto los cambios en la ciudadanía como todas las precauciones que se están tomando ahorita a través de los operativos que se inician ya desde esta temporada, o sea, previo a que estemos en la noche del 24, justo para que no tengamos ya una acumulación de contaminantes y con la festividad del 24 todavía se hagan más severos. Todo esto es lo que contribuye a que no hayamos regresado a esta situación severa.
Claro. Usted que tiene contacto con las autoridades de salud, ¿nos podría explicar para el auditorio qué afectaciones hay respiratorias con estos contaminantes cuando quedan esas partículas suspendidas?
Sí, sobre todo es la vía respiratoria, como bien lo mencionas. A todas las personas que tienen asma, pues esto les genera una irritación en todo su tracto respiratorio, entonces les dificulta la respiración. A las personas embarazadas, los niños, los adultos mayores, que es la población vulnerable, pues hay que tomar mayores cuidados, porque justamente, además de la irritación en garganta y las vías respiratorias, la irritación de los ojos también es importante. Van a presentar algo de tos. Entonces, todos estos son, dependiendo la severidad, pues se van agravando, e insisto, si todavía eres de la población vulnerable, pues mucho más. Pero también está participando en esta situación la Secretaría de Salud, alerta a la instalación de módulos y atención inmediata si se presentan este tipo de episodios de mala calidad del aire.
Claro. Y pues ya prácticamente para terminar, aprovechar su presencia en los micrófonos de Radio Metrópoli para que nos dijera si las personas que quedan también pendientes, por ejemplo, por verificar, pues deben hacerlo. Hay dudas, sobre todo porque dicen del reemplacamiento, ¿no? Ya ve que viene el paquete en enero, que tiene que pagar pues el refrendo y la verificación juntas, pero creo que eso no exime a los ciudadanos de cumplir con su obligación por número de placa en 2024, ¿cierto?
Es correcto. El programa de verificación vehicular está vigente, permanecerá vigente. Lo único que cambia, bueno, es que a partir de 2025 la verificación vendrá ya con tu pago de refrendo. Sin embargo, pues esta es una corresponsabilidad. Debemos realmente atender a esta, así como vamos a apagar las fogatas, evitar la pirotecnia, el mantener nuestro auto afinado, verificado, pues bueno, eso nos habla de la corresponsabilidad que tenemos con el medio ambiente, con la calidad de aire que queremos respirar. El ozono, básicamente el 60-70% de lo que se genera de ozono es por fuentes móviles. Entonces, sí, realmente el programa de verificación colabora en que esto pueda estarse controlando y disminuyendo.
Veo los verificentros solos relativamente, y haciendo un ingreso al sistema se encuentran muchas citas disponibles. ¿Las personas sí están cumpliendo en tiempo y forma con la letra que, el número, perdón, no letra, el número que corresponde? Si no me equivoco, debe ser el 0 o el 9.
Sí, en este momento está para el 0 y para el 9. Ajá. Sin embargo, si tú eres una placa de cualquier otra terminación que no hubieras podido cumplir en tiempo y forma, se te puede recibir sin problema, y como bien lo dices, el sistema está con disponibilidad de citas en todos los centros de verificación. Entonces los invito realmente a que puedan ya terminar con este proceso de la verificación vehicular en este 2024 para que podamos iniciar 2025, que también se seguirá exactamente el mismo calendario, iniciando en enero con la placa número 1.
Claro, no sé si usted tuviera el dato, pero las personas que a lo mejor llegando enero quieran hacer su reemplacamiento y no tengan la verificación, ¿les afectará en el proceso? Es decir, ¿sería un obstáculo el no haber regularizado su vehículo, no tenerlo verificado?
Yo creo que ese es un tema que nos va a explicar pronto la Secretaría de Hacienda.
Muy bien.
Pero siempre estará abierta la posibilidad de que puedan cumplir para el proceso de la verificación.
De acuerdo. Pues de nuestra parte será todo, directora. ¿Algo más que quisiera compartir con el auditorio de Radio Metrópoli? Una última pues invitación, explicación a que participen todos para evitar una mala calidad del aire en estos dos días que están por venir, tanto la noche del 24 al 25 como el 31 al primero.
Sí, una invitación a que realmente tomemos esta responsabilidad de que realmente la calidad de aire es de todos. Uh-huh. No, como bien decía nuestra coordinadora, pues este es un derecho, el derecho que tenemos de respirar aire limpio. Entonces, si todos contribuimos, pues mucho más fácil vamos a lograr tener estas características de aire que necesitamos todos los jaliscienses. Y pues bueno, solo son acciones preventivas que podemos desde casa empezar a tomar. Desde hoy, no hay que esperar a la noche del 24, desde hoy ya podemos empezar a hacer estas contribuciones y todo esto se verá reflejado pues en la calidad de aire que respiramos.
De acuerdo. En el arranque de la semana, nuestro compañero Ricardo Camarena nos preparó un trabajo especial para recordar los hechos registrados en Sinaloa en materia de inseguridad, donde la disputa entre dos grupos del crimen organizado provocó inestabilidad, muertes y violencia en el estado de Sinaloa. Acompáñeme a escuchar este recuento en voz de Ricardo Camarena.
La pesadilla comenzó el 9 de septiembre. Ha transcurrido 100 días desde que la seguridad pública se salió completamente de control en este punto del país. Violencia que le ha arrebatado la paz y la tranquilidad a habitantes de Culiacán y otros municipios de Sinaloa. Violencia que no cesa. Violencia que rebasa las autoridades. Desde aquel 9 de septiembre se han registrado enfrentamientos entre integrantes de la delincuencia organizada, entre la gente de los Hijos del Chapo Guzmán y la gente de Ismael El Mayo Zambada, los temibles Chapitos y Mayitos. Una pelea territorial como ocurre en otras partes del país. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunciaba desde entonces la llegada de elementos federales para tratar de contener la escalada de violencia, pero sabía que esta continuaría.
Es probable que ahora tengamos algunos eventos similares de presencia de grupos armados, pero importa decirles a ustedes que tenemos un protocolo de seguridad debidamente armado. Tenemos también la llegada, por supuesto, de 100 elementos de fuerzas especiales que actúan en el aire y la tierra. Esos refuerzos, junto con lo que tenemos, nos ha dado un operativo eficiente. Por ello, quiero manifestarle a la población que siendo responsables tendríamos que admitir que pueden seguirse presentando estos eventos de violencia. Focalizados, sí, y como sabemos que son confrontaciones entre dos grupos delincuenciales, ya hay una orientación de cómo atacarlos, atenderlos.
El entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmaba que la violencia podría estar relacionada con la detención del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos.
Es muy posible que esté vinculado a eso. Pero, pues, hasta el mismo señor Zambada escribió de que no era conveniente la violencia.
Y cuando mucho se limitaba a pedirle a la delincuencia organizada que cesara con la violencia.
Que no afecten a la población y que ellos también se cuiden y que cuiden a su familia. No queremos pérdidas de vidas.
Y en este contexto, lo que menos podría esperarse es al gobierno claudicando, bajando los brazos, reconociendo que no hay prácticamente nada que hacer para enfrentar este clima de inseguridad, y mucho menos por parte del ejército. Pero no fue así. La Secretaría de la Defensa Nacional afirmaba que la violencia se reduciría cuando la delincuencia organizada cesara las agresiones. Afirmaba que la paz, el orden, la tranquilidad y la seguridad de la población dependían de la buena voluntad del crimen organizado. Así lo decía el entonces comandante de la Tercera Región Militar de Sinaloa, Francisco Jesús Leana.
No depende de los, depende de los grupos antagónicos que dejen de hacer su confrontación entre ellos y que estén dejando a la población en paz.
En entrevista con Telefórmula, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, decía que la violencia no era nueva y que esperaba que terminara lo antes posible, algo que a 100 días evidencia que no ha sido así.
No hay tal violencia con la forma como la están ustedes manejando en Culiacán.
Han transcurrido 100 días desde que Sinaloa se encuentra inmersa en la disputa territorial de dos grupos delictivos. Se contabilizan alrededor de 600 muertos, cerca de 700 desapariciones y se ha reportado el robo de 1.800 vehículos, además de balaceras, negocios cerrados, clases suspendidas, bloqueos y eventos cancelados. La situación obligó al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a trasladarse a este punto del país. Así lo confirmaba la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana se trasladó a Sinaloa. Va a estar allá unos días con un equipo especial de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, apoyando también a las fuerzas locales, para coordinar de mejor manera la estrategia en Sinaloa.
Si bien es cierto, en los últimos días se lograron decomisos históricos, también es cierto que la violencia no cesa en un territorio que parece perdido y que la fecha en la que poco a poco pueda recuperarse la calma es más incierta que nunca. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo por su completo y valioso reporte. Sin duda, 100 días de violencia en Culiacán nos dejan mucho para reflexionar sobre la seguridad y el futuro de esta región de México. Hacemos entonces una breve pausa, pero no se despeguen porque al regresar en este especial de Radio Metrópoli abordaremos más temas de su interés. Pausa y volvemos. Estamos de vuelta en este programa especial y quiero invitarle a escuchar el comentario del politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco, el doctor Javier Hurtado, quien realizó un análisis del dictamen de presupuesto de egresos de la Federación que año con año se somete a debate entre las diferentes fuerzas políticas en la Cámara de Diputados. Él, como especialista en el tema, nos explica si el presupuesto es una ley o se trata de un acto administrativo que no puede ni debe ser impugnado. Escuchemos.
Diciembre normalmente nosotros lo asociamos pues con las festividades que se celebran este fin de mes y pues con todo lo que tiene que ver con los pagos de aguinaldos y cosas por el estilo. Pero también el mes de diciembre es importante porque es un mes que tiene que ver con las finanzas tanto personales como familiares y nacionales. El mes de diciembre es el mes en el cual los congresos, ya sea de las entidades federativas o el Congreso, bueno, en este caso la Cámara de Diputados a nivel federal, aprueban el presupuesto de egresos de la Federación, los presupuestos de las entidades federativas en cada una de las 32 que componen la Federación Mexicana. Bien, en el caso de nuestro país, el presupuesto de egresos de la Federación es un instrumento determinante para el desarrollo económico del país, pues equivale aproximadamente a poco más de una tercera parte del monto total del Producto Interno Bruto de México. Como sabemos, se aprobó un presupuesto de egresos de poco más de 9 billones de pesos. Bien, pero sin embargo, este proceso que se da con mucha discusión en la Cámara de Diputados, a veces no podemos ver lo que se encuentra detrás de este procedimiento. Y a ese respecto, quisiera señalar al menos los siguientes puntos. En primer lugar, jurídicamente no está a país, ¿sí? En nuestro país, insisto, si el presupuesto de egresos de la federación es ley, decreto o acto administrativo. Acto administrativo, así lo definió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando el entonces presidente Vicente Fox, en el 2004, vetó las modificaciones que la Cámara de Diputados había hecho a su presupuesto de egresos. Entonces dijo que el presupuesto de egresos era un acto administrativo. Muy bien. En consecuencia, si no es ley, entonces, pues, como medio de control constitucional, no procedería a una acción de inconstitucionalidad. Si es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, como está establecido, pues entonces no cabe una controversia constitucional, o es difícil poder alegar una controversia constitucional porque es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Muy bien. El segundo punto es que desde 1977, indebidamente, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. Anteriormente, desde 1917, el constituyente de Querétaro, pues en un descuido que tuvo, en un artículo en el 65 establecía que era facultad del Congreso de la Unión aprobarlo. Pero luego después, en el 74, fracción cuarta, decía que era facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Y entonces, en 1977, cuando se da la famosa reforma política, pues se estableció, se derogó lo que tenía que ver con el artículo 65 y quedó como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Esto como un gesto de apertura política hacia la oposición, ya que en la Cámara de Diputados habrían de existir desde 1977 por primera vez diputados de oposición electos por representación proporcional, dado que en el Senado hasta 1988 pues todos sus integrantes eran del PRI. Entonces, en ese gesto de apertura política, el secretario de Gobernación, Reyes Heroles, y el presidente López Portillo resolvieron, pues déjese como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para que ahí se entretengan los diputados de oposición y sientan que los estamos tomando en cuenta. Pero sin embargo, esto realmente es un atavismo. Muchos países del mundo, incluso los no federales, como por ejemplo en el caso de Chile y Colombia, tratándose de América Latina, que no son federales, pero que tienen dos cámaras, una de diputados y otra de senadores, las dos cámaras intervienen en la aprobación de su puesto de egresos. Y por ejemplo, en los casos de los países federales, trátese de Argentina, Brasil y Estados Unidos, invariablemente son las dos cámaras las que tienen que aprobar el presupuesto de egresos de la federación. En un país federal como México, pues es una aberración que el Senado no intervenga en la aprobación del presupuesto de egresos, toda vez que es la forma como se distribuyen los recursos que se captan a través de los impuestos en todas las entidades federativas. Y se supone que los senadores son representantes de las entidades federativas, pues ¿por qué no los toman en cuenta? Pero sí quisiera subrayar esto, reivindicar que la aprobación del presupuesto sea también facultad del Senado, pues no implica darle dinero al líder del Senado con el bochornoso espectáculo que hace unos días protagonizó el líder senatorial peleándose por 123 millones de pesos. Eso fue una vulgaridad. De lo que se trata aquí sería de que se discuta cómo se distribuye el presupuesto en las entidades federativas y en qué proporciones se distribuye el presupuesto de egresos. Y entonces vale la pena revisar y considerar si debe de seguir siendo facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto de egresos de la federación. Bien, el otro punto es el siguiente. Si es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, entonces conviene preguntarnos, el presidente de la República tiene facultades para vetar las modificaciones que la Cámara de Diputados le haga a su presupuesto de egresos. Bueno, aquí el asunto no está definido definitivamente. En 2004, la Corte le dio entrada a la modificación de a la controversia constitucional que interpuso Vicente Fox por las modificaciones que la Cámara de Diputados le había hecho a su presupuesto de egresos, y algunos constitucionalistas señalaron que era indebido, ya que en el artículo 72, inciso J de la Constitución, pues se dice que el Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o al duda de las cámaras cuando ejerza funciones de cuerpo electoral o de jurado, y algunos lo han interpretado que eso también implica la aprobación del presupuesto, porque es una facultad exclusiva. Entonces queda aquí la duda, ¿sí? Afortunadamente desde 2004 no se ha vuelto a presentar el asunto, pero vamos a suponer que en la próxima legislatura, ahora ya se aprobó, la próxima legislatura le modifique el presupuesto de egresos a la presidenta, suponiendo, vamos a suponer, que le rebaje recursos para seguir financiando las obras faraónicas de su antecesor, y la Cámara de Diputados, conformada mayoritariamente por fieles al presidente anterior, pues entonces le realicen las modificaciones. ¿La presidenta podrá vetar ese presupuesto? Sí, tiene facultades para hacerlo. Y ahí hay otra pregunta también. ¿El presidente de la República en México tiene facultades de veto parcial o de veto total únicamente? Porque en el caso, por ejemplo, del 2004, cuando les digo a ustedes el veto que puso Vicente Fox a las modificaciones que le hizo la Cámara de Diputados a su presupuesto, publicó todo lo demás que no había sido modificado y dejó de publicar únicamente lo que no había sido modificado. Ahí creo que se actuó de manera indebida, porque la Constitución no le da al presidente de México facultades de veto parcial para publicar todo lo que está de acuerdo y dejar de publicarlo únicamente con lo que hace sus observaciones. No tiene ese tipo de facultades. Sin embargo, en 2004, Vicente Fox ejerció esas facultades y la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio la razón. Entonces, ese es otro punto que vale la pena considerar. Y finalmente, lo que me parece más importante, ¿qué pasaría si en la Cámara de Diputados llegaría 31 de diciembre no se aprueba el presupuesto de egresos de la Federación? Conviene preguntarnos eso. Afortunadamente nunca ha ocurrido, ¿no? Pero ¿qué pasaría si no lo aprueba la Cámara de Diputados el 31 de diciembre? Vale la pena interrogarnos sobre eso y quedarnos meditando en ello. ¿Saben ustedes, estimados radioescuchas, que en nuestro país no existe una cláusula de previsión presupuestal, de reconducción presupuestal o de prórroga presupuestal? Es decir, si no se aprueba el presupuesto de egresos de la Federación, lo único que la Constitución permite es que se sigan pagando sueldos de los empleados que están contemplados en el presupuesto, pero no se podría pagar deuda, no se podría realizar obra pública, es decir, prácticamente el país se paralizaría. Esto también es un atavismo que debe ser superado y que responde a la cultura política del PRI hegemónico, en donde era imposible que la Cámara de Diputados no le aprobara el presupuesto de egresos al presidente de la República. Pero puede suceder, puede llegar a suceder algún día, y la verdad sería fatal y catastrófico para el país que no se aprobara el presupuesto de egresos el 31 de diciembre, porque entonces no se realizaría ninguna obra, no se pagaría deuda, solamente se pagarían los sueldos de los empleados que ya están contemplados en el presupuesto de egresos, con la salvedad de que pues algunos ya no son, ya no, o ya no continuarían en el ejercicio de gobierno en el siguiente año. Así las cosas, pues entonces es importante pensar acerca de esto, de las peculiaridades que tiene el proceso de aprobación del presupuesto de egresos en nuestro país, y que deben de ser actualizadas, modernizadas y revisadas para adaptarlas a las nuevas realidades. Ese sería mi comentario, no quisiera concluirlo sin antes enviar a todos ustedes mis mejores deseos de dicha y felicidad para el día de hoy y para el próximo año 2025. Muchas gracias.